El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. La noticia ahora mismo está en la pista número uno del All England Cup de Londres. Ahí se está jugando desde hoy Wimbledon. Ahí está jugando desde hace justo 4 horas Carlitos Alcaraz frente al alemán Struff. En un partido tremendo, igualadísimo. Están empatados a 2 sets. En el 5º set está ganando el alemán 4-3. Y ahora se pone 30-15. Es decir, ligera ventaja ahora mismo para el alemán sobre Carlos Alcaraz en su debut esta temporada en Wimbledon. Mañana juega Rafa Nadal. Luego te contamos el resto. Luego hablamos también con uno de los tenistas españoles que mejor conocen esa hierba. Pero quédate con esto. Carlos Alcaraz está en el 5º set contra un alemán y de momento está perdiendo 4-3. Vamos a ver si es capaz de forzar, como en los sets anteriores, el tiebreak. En la otra noticia, está ahora mismo en el Metropolitano, en el campo del Atlético de Madrid. Ahí se está celebrando la gran fiesta de la Mad Cup, ese gran torneo mundial que acoge a 10.000 niñas y niños que juegan al fútbol, 600 equipos que ahora mismo casi abarrotan las gradas del Metropolitano. Además, ahí hay gente VIP, gente guapa. Ahí está también José María Bonilla. Hola, Boni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho. Así es, en el Estadio Metropolitano, donde está teniendo lugar el acto de la fiesta de celebración de este torneo internacional de fútbol base de Madrid, que se celebra desde el pasado día 24 y hasta el próximo miércoles 29. Mañana se van a disputar las semifinales y el miércoles se van a disputar todas las finales. Es la segunda edición de la Mad Cup y, como te decimos, en el Metropolitano está teniendo lugar la fiesta de celebración del torneo. Un torneo que cuenta con 552 equipos, con 10.800 jugadores de 20 países. Evidentemente son cifras superiores a las del año pasado, donde se celebró la primera edición, y hoy esa fiesta de celebración se está realizando en el Estadio Metropolitano con mucha gente VIP, entre otros, como no, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, futbolistas como Juanfran Torres. Hemos visto a jugadoras del Atlético de Madrid femenino y a otra serie de personajes del mundo VIP y de la política madrileña, porque este es un torneo internacional, pero realmente es un grandísimo torneo para las categorías cadete, infantil y alevín.
Luego volvemos al Metropolitano, a esa fiesta del mejor torneo de fútbol de formación del mundo. Pero antes, lo primero, Rodrigo de Pablo y yo te contamos ya lo más importante del día.
Ya está en marcha Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, empezado como casi siempre condicionado por la lluvia, pero está dando tiempo para ver en escena a 8 españoles. Carlos Alcaraz sigue sudando su pase a segunda ronda contra el alemán Struff. También siguen adelante Munari Davidovic, que ha tumbado al 10 del mundo en 5 sets. Andújar, Ramos y Verdasco eliminados. Ahora empiezan Carreño y Taberner. Además, Djokovic ha pasado en 4 sets ante el coreano Son Gukwon. Mañana será el turno de Rafa Nadal frente al argentino Zerun.
Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, pero claramente con una línea ascendente. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Lista definitiva de la selección femenina de fútbol para la Eurocopa, que arranca dentro de 10 días en Inglaterra. Las madridistas Claudia Zornoza y Teresa Abelleira se quedan fuera de esa lista. Las otras descartadas son Amaiur Sarriegi, Nerea Izaguirre y Ainhoa Vicente. La gran sorpresa, la inclusión de Salma Parayuelo, que sigue debatiéndose entre dedicarse al fútbol o al atletismo, porque esta jugadora aragonesa también compite en 400 metros.
Pues a Tere y a Teresa Abelleira y a Zornoza afuera, y entonces dices, ¿y qué centro del campo tiene que tener España, no? O es a Amaiur, a Nere o a Ainhoa, y lo mismo.
Sub-19 acaba de iniciar su andadura también en el europeo. Victoria por 3-1 contra Italia en un partido que acaba de terminar, y el Atlético de Madrid ha cerrado hoy a Xenia Pérez defensa procedente del Español. Tiene solo Senia 20 años.
Pinceladas del mercado, en este caso mercado de fútbol masculino, Jovic, Mariano, Ceballos y Asensio pendientes de resolver su futuro, mientras una leyenda blanca avala los fichajes del Real Madrid. Iker Casillas ha estado en la presentación del nuevo museo que la Liga tendrá en Sol y ha dado la bienvenida a Rüdiger y Tchouaméni.
Me parecen buenos fichajes, el de Rüdiger me parece un jugador muy importante de cara a mantener una línea sólida desde atrás, al final los equipos se consolidan atrás y yo creo que va a ser unos buenos refuerzos, ¿no? Hay gente que se ha ido del club, pero yo creo que con la gente que ha venido está bastante compensada y bastante bien para actuar de cara a la temporada que viene.
El Atlético incluye al croata Juranovic en su lista de candidatos a lateral derecho y vuelve a sopesar la opción de repescar a Neuwen Pérez cedido en el Udinese. Quien no quiere moverse para alivio del club es João Félix.
Possível saída do Atlético, está em cima da mesa?
Não, como disse, estou focado no Atlético. Y aquí hoy.
Dice que está centrado en el Atlético de Madrid y el Barça sigue esperando a Lewandowski. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ahora ve viable la operación.
Yo espero que la próxima temporada juegue en el FC Barcelona y esperemos que el Barça, esas palancas que ha activado, pues termine de ejecutarlas, porque significará que Lewandowski pueda estar en el FC Barcelona. Lewandowski es una estrella de una leyenda, yo creo que ya es Lewandowski del fútbol europeo, del Bayern de Múnich, y es importante para el fútbol español.
Ahora te cuento más cosas de baloncesto, pero ojo que Carlos Alcaraz en el quinto y definitivo set, en su debut en Wimbledon, se pone 5-4 y servicio a favor. Es decir, Alcaraz saca para ganar el partido, a eliminar al alemán Struff. Mientras, el Real Madrid de baloncesto ha anunciado que Tompkins abandona el club tras 7 temporadas y ganar 13 títulos. Y mañana vuelve a reunirse el Consejo de Administración de Estudiantes. El punto central en el orden del día es decir sí o no a la venta del club al grupo inversor Barros. Además, nuestra selección masculina se ha concentrado en Zaragoza, que tiene por delante la tercera ventana FIBA previa al Mundial. Nos vamos a medir a Georgia y a Ucrania.
Motociclismo. El madrileño Augusto Fernández da un paso adelante para ser campeón del Mundial de Moto2. El piloto de KTM gana en Assen, es colíder de la categoría junto a Vietti y estaba tan contento que casi arrolla a varios miembros de su escudería en la celebración.
Perdón por el equipo, que me lo he llevado de lleno. Podía haber sido mucho peor, espero que estén todos bien. Pepe y bueno, Bea me dice que también ha pillado un poco, así que... Bueno, muy contento por esta victoria.
Alex Espargaró sigue optando al Mundial de MotoGP. Ahora está a 21 puntos de Quartararo.
Dos noticias de fútbol sala. Tenemos campeón de Liga madrileño. El Futsi Navalcarnero ha ganado la Liga femenina tras derrotar al Burela en la final. Enseguida hablaremos con su presidente. Y José Lucas Mena, Pato, es el nuevo entrenador de Movistar Inter para las dos próximas temporadas.
Venir al mejor equipo del mundo siempre es ilusionante y bueno, me ha llegado la oportunidad ahora. Sabemos que el reto es importante, que vienes a un sitio donde la exigencia es máxima.
Y últimos apuntes polideportivos en ciclismo. A 4 días de que empiece el Tour, Enric Mas renueva con Movistar. Y España se queda definitivamente fuera del Mundial de Rugby. La decisión ya es firme, ya no admite apelación. El castigo por la falsificación de documentos nos sale caro. Ojo, que nos vamos a Wimbledon.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Estamos en el décimo juego del quinto set. Está sacando Carlos Alcaraz. De momento, el primer punto de este juego. Está ganando Carlos 5-4, pero el primer punto es para el alemán Struff, que ahora se pone nada 15. ¿Quién conoce muy bien lo que puede pasar ahí? ¿Quién conoce lo que es jugar en Wimbledon? Pues, por ejemplo, alguien que ahí ha hecho grandes tardes, como Pato Clavet. Hola, Pato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
Pues mira, mirando aquí enloquecido lo que está haciendo Carlos Alcaraz, que lleva más de 4 horas de partido y le está plantando cara al alemán, y de qué manera, ¿eh?
Sí, la verdad es que está haciendo un partido emocionante. Yo me he podido enganchar en el último set y la verdad es que con mucha intriga. Partido duro, difícil, la verdad es que Struff es un contrincante muy complicado en esta superficie porque saca muy bien, le pega muy bien desde el fondo de la pista. Y bueno, pues así está siendo, ¿no?, durante todo el partido. Pero bueno, Carlito, la verdad es que está mostrando la garra que tiene, que ha demostrado, bueno, pues durante toda esta temporada. y aunque todavía faltan, yo creo, pequeños detalles y más adaptación a la hierba, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien.
Claro, esa es la clave, Pato. Tú que has llegado ahí a tercera ronda, has llegado a cuarta ronda, tú que te has enfrentado ahí a los grandes, qué difícil es jugar en Wimbledon, qué difícil es esa superficie, ¿verdad?
Muy difícil, es muy difícil porque es totalmente distinta a todas las demás. No tiene nada que ver con tierra ni con pista rápida, es una superficie que no es tan rápida en sí, lo que pasa es que bueno, los efectos hacen que sí lo sea. O sea, lo que es bueno, por ejemplo, en tierra batida no es bueno en hierba, ¿no? Es bueno jugar en hierba pues con cortados, con planos, y en pista de tierra batida pues es mucho más elipsado, ¿no? Bolas más altas. Entonces tienes que cambiar mucho el concepto y adaptarte mucho más a lo que es la superficie. Además, eso hay que añadir que, bueno, la temporada en hierba es cortísima, son prácticamente 3 semanas, con lo cual, pues, no te terminas nunca de adaptar, ¿no?, a esa
Pato,
superficie.
Pato, bola para ganar.
Es una maravilla, Pato. No estaba previsto que pudiéramos compartir contigo este momento, pero después de otro saque directo de Alcaraz, que cómo está sacando Alcaraz, sobre todo en los dos últimos sets, ahí tiene la bola de partido con su saque, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho vais vosotros más adelantados que yo, porque yo acabo de ver ahora que ha hecho la is.
Mira,
primer saque, el primero se ha ido fuera, va con el segundo.
Pues contármelo, porque vais adelantados.
Pues el segundo saque sí que entra, el revés muy largo del alemán, el intercambio de golpes, ahora revés de Alcaraz, golpea con la derecha, muy profundo, está jugando el jugador murciano, ahora volcando el juego sobre la derecha, de nuevo un revés, ahora un poquito más forzado, casi en la línea y se le ha escapado por un centímetro, ahora otro revés a Carlos Alcaraz, se le va a la calle, así que bueno, hay que seguir esperando.
Bueno, sigue teniendo bola de partido porque ahora está 40-30, segunda oportunidad para Carlos Alcaraz. Pato, aquí Carlos se está adaptando, como dices, porque, por ejemplo, le hemos visto en sobre tierra hacer unas dejadas increíbles y hacer dejadas sobre la hierba es casi imposible, ¿verdad?
Pues no es una mala opción. Lo que pasa es que el tema es que bueno, tienes que saber los momentos uh-huh. también, ¿no? No es lo mismo hacer dejadas en pista de tierra batida. Él está muy acostumbrado a jugar con el saque y la derecha en tierra batida, ponerse mucho de derecha. Aquí, al ser la superficie más rápida, no puede ponerse tanto de derecha, tiene que jugar más con el revés. Y bueno, pues igual que te digo, son pequeños adaptaciones que, bueno, seguramente Ajá. lo va a conseguir conforme pasen los partidos.
Espera, Pato, que ha ganado Carlos Alcaraz.
Bueno, te hemos destripado la emoción, Pato, pero vale la pena,
¿eh? No, pues vale la pena.
Se le ha marchado fuera en el intercambio de golpes al alemán y levanta el puño arriba a Carlos Alcaraz. ¿Cómo ha costado? Nadie dijo que esto fuera fácil, pero ahí está la primera victoria en 5 sets, más de 4 horas de partido para que Carlos Alcaraz esté en segunda ronda. Qué importante empezar así para un jugador tan joven y que venía con ciertas dudas y casi sin haberse entrenado en hierba, ¿no?
Ahora mismo la pista número 1, con 12.000 espectadores en pie, Carlos Alcaraz en el centro de la pista, aprieta el puño, ha levantado los brazos, se quita ese protector que le ayudaba para soportar esa pequeña molestia que tiene en el codo derecho, pero Carlos Alcaraz va a estar en segunda ronda.
Bueno, pues ya tenemos a Carlos Alcaraz ahí. Hace falta ver cómo arranca también mañana su participación Rafa Nadal. Pato, vamos a ver cómo está el pie, ¿no? La superficie es distinta, pero la hierba es más mullida. Hace que quizá la pisada sea más sencilla. ¿Es más favorable para un pie dañado como el de Nadal el participar ahora en un torneo de hierba?
Sí. Yo creo que jugar en hierba pues favorece, ¿no? El tema de su pie. Como tú dices, es una superficie que no es tan dura. No hay tanto impacto como puede haber en el cemento, incluso en la tierra batida, y yo creo que por ese lado pues le ayuda el jugar en este tipo de superficie. Además, bueno, él también lo ha dicho, ¿no?, que se ha encontrado muy bien durante los días previos entrenando, que no ha tenido nunca un día en el que haya dicho que no se podía mover, y luego yo creo que todas esas sensaciones pues son positivas y bueno, pues nos dan, ¿no?, esperanza de que bueno, pues pueda empezar bien y hacer un gran torneo, ¿no? Yo creo que él está con mucha confianza y sobre todo y la tranquilidad, ¿no?, que le da el estar bien y no tener, bueno, pues que estar pensando que si el pie le duele, que si no se va a poder levantar. Yo creo que eso a nivel mental pues es un gran alivio.
Ya por el tercer Grand Slam, que es una animalada. Por cierto, Nacho, hay que decir que tiene un récord curioso, Pato Clavet. Esta edición de Wimbledon es la primera sin Federer desde 1997 y estamos hablando con quizá el único jugador del planeta que nunca perdió contra Federer. Es cierto que no jugasteis mucho, ¿no, Pato? Pero nunca perdiste contra él.
La verdad es que es una anécdota... Es una anécdota curiosa y, bueno, jugamos una vez y pues tengo el récord positivo contra él, que, mira, es una cosa que siempre llevaré conmigo y lo recordaré. Eso sí, yo nunca digo cuándo fue, pero, bueno, eso no importa. Lo que importa es que en el cara a cara el balance es positivo contra él. Así que, no, es una de las grandes hazañas, ¿no?, que siempre cuento, ¿no?, cuando me preguntan ¿qué es lo mejor que has hecho en tu carrera? Pues digo, mira, ganar a Federer.
Gracias, Pato. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, espero que vaya muy bien para los jugadores españoles durante el torneo y a vuestra disposición.
Muchas gracias, gracias. Un Wimbledon que arranca ahora, dura 2 semanas y es cada año ese torneo lleno de liturgia, de sabor, un torneo muy especial. Nos vamos a ir de nuevo al Metropolitano. Nos pide paso Bonilla porque se ha encontrado con un Atlético de los grandes, Boni.
Juanfran Torre, buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el presidente del Intercity?
Vicepresidente.
Vicepresidente, bueno.
Bien, muy bien. Estamos ahí haciendo prácticamente un equipo nuevo porque hemos subido a primera red con la intención de poder hacer una gran temporada y subir a segunda. Ese es el objetivo un poco del club.
Hoy se presenta en el Metropolitano la Mad Cup para chavales de cadetes, infantiles, alevines. Miles de chavales en las gradas, es un escenario idílico para ellos, ¿no? Para esa gente que quiere ser futbolista.
Sí, sobre todo para los niños, que disfruten, que ojalá hubiésemos vivido nosotros estas experiencias cuando éramos pequeños, era otra generación, no podíamos, los torneos que íbamos eran torneos de barrio, de pueblo, y bueno, a día de hoy todo está cambiando, es otro mundo, otra generación, y que los niños que puedan venir hoy al Wanda, al Metropolitano y ver esto es algo, un recuerdo increíble para ellos, y que el Atlético de Madrid les está blindando con los organizadores de la Mad Cup, así que espectacular, que luego sean jugadores o no, eso ya se verá.
Terminó la temporada del Atlético de Madrid, no sé si una temporada irregular o raruna, no sé cómo la calificarías tú.
Temporada difícil, porque vienes de ser campeón y cuando eres campeón es difícil volver a repetir. Todo el mundo, las expectativas son mucho más altas, mucho más exigentes. Pero bueno, nosotros yo creo que después de un año que nos ha costado y que al final hemos conseguido el objetivo de la Champions, el año que viene va a volver el equipo con más fuerza y estoy convencido, el año que viene vamos a hacer una gran temporada.
¿Notaste con energía a Diego Pablo Simeone o no fue el Diego Pablo Simeone de temporadas atrás?
Bueno, yo veo al míster siempre igual, con mucha ilusión, con muchas ganas. El mantener ese nivel de ambición que él tiene es muy difícil. Lleva muchos años aquí y bueno, yo sigo notándole fuerte. Y mientras el míster esté fuerte, yo creo que es el mejor entrenador que podemos tener.
Los fichajes todavía no llegan. Parece que el dinero cuesta sacarlo. Y un lateral derecho hace falta como el comer, porque ahora mismo no hay laterales derechos en el Atlético de Madrid.
Sí, teníamos a Trippier, que estaba haciendo lo espectacular. A mí me encantaba cómo jugaba, lo que aportaba al equipo. Y bueno, tenemos que encontrar un perfil similar o incluso superior a Trippier y ojalá lo vamos a encontrar. Luego, cuando no hay dinero, hay que intentar tirar de otras situaciones y de intentar buscar jugadores que, aunque a lo mejor te cuesten menos, pero que luego después te puedan dar un gran rendimiento. No creo que todo se compre con dinero. Y pienso que se puede encontrar un gran lateral derecho y se pueden hacer grandes fichajes sin tampoco gastarse muchísimo dinero.
Hay que pensar mucho entonces, ¿no? Hay que trabajar y pensar.
Sí, para eso tiene la estructura el Atlético de Madrid, su dirección deportiva, y seguro que lo van a hacer. Yo confío plenamente en el club en ese aspecto porque lleva muchos años también haciendo las cosas muy bien.
Gracias, Juanfran.
Gracias a ti, gracias.
Juanfran, uno de los más de 10.000 espectadores que hay ahora mismo en el Metropolitano viendo cómo desfilan los 600 equipos de niñas y de niños. Y en Las Rozas tenemos Pedro Delgado concentrada ya en nuestra selección femenina, que tiene un compromiso gordo dentro de 10 días, nada más y nada menos que la Eurocopa de Fútbol.
Las madridistas Claudia Zornoza y Tere Abelleira son dos de las cinco descartadas por el seleccionador Jorge Vilda de cara a la próxima Eurocopa de Inglaterra. Vilda advierte que el nivel es muy alto y no ha sido fácil decidir.
Al final hemos tenido que tomar esa dura decisión. Hay cinco jugadoras que a priori no vienen a la Eurocopa, pero sabemos que hasta 24 horas antes del primer partido puede haber algún cambio por lesión, por COVID, esperemos que no pase, pero sabemos que tenemos a cinco jugadoras que no van a venir en principio, pero que están bien preparadas.
Las otras tres jugadoras que se han caído de la lista son Ainhoa Vicente Moraza, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. Sin ellas, España debutará el próximo día 8 ante Finlandia para jugar después en la fase de grupos contra Alemania el día 12 y Dinamarca el 16. De momento, la goleada 7-0 en el amistoso contra Australia supone una inyección de moral, pero Vilda es precavido.
Pero nosotros seguimos en el mismo sitio, seguimos con los pies en la tierra, sabemos a lo que vamos, sabemos de dónde venimos y también sabemos lo que están haciendo nuestros rivales. Si repasamos un poco los resultados que están consiguiendo Alemania, que está consiguiendo Dinamarca, pues también te dice que todas las selecciones están apretando y están apretando fuerte.
Lo próximo el viernes, amistoso ante Italia.
Esto te lo llevamos contando días. El Estudiantes, 75 años de historia, puede vivir mañana un día que marque el futuro, porque mañana el Consejo de Administración tiene que decidir si vende el club o no. El Getafe es de apenas tres personas, porque tienen la mayoría, la mitad de las acciones, las otras las son propias del club y una parte, un 10% de la fundación, vamos, que entre tres realmente manejan y tienen el poder de decisión. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Aranda? Buenas tardes.
Bueno, has ido contando estos días aquí en Onda Madrid el minuto a minuto de esa negociación que tiene cita clave ya mañana. ¿Qué va a pasar?
Bueno, situación complicada. Llegó a haber un acuerdo verbal por el 76% de las acciones para la venta del club. Acciones que costarían 6 euros cada una, incluidos accionistas minoritarios si deseaban vender. El grupo inversor estaba dispuesto a hacer una inversión de 12,5 millones de euros de aquí a diciembre del año 2022. Una transición más o menos edificante, no brusca, es decir, manteniendo algunos cargos y algunos nombramientos de personas que están dentro para el bien de la entidad. Contratos ya redactados, incluso cláusulas de penalización incluidas por ambas partes, pero el viernes, después del Consejo de Administración, en el que Onda Madrid fue el único medio presente, Galindo le transmitió al comprador que cambiaban las condiciones, algunas de las condiciones que el comprador no ha admitido. Hay consejeros reacios a vender y mañana se tiene que tomar la decisión. La oferta sigue en pie, incluso valoran inyectar dinero en Estudiantes sin comprar el club, una ampliación de capital de 10 millones de euros, pero evidentemente mañana se tiene que tomar la decisión, si no definitiva, ya encarrilada. Estudiantes habla de situación, Nacho, bastante agónica en lo económico, necesita financiación y nos han confirmado que incluso ha solicitado pedir a Movistar un préstamo de 10 millones de euros.
Sí, la verdad es que la situación económica de Estudiantes es terrible, así que algo tiene que pasar, lo que sea, ellos sabrán y lo único que esperamos es que acierten. Ahora nos vamos a ir a Navalcarnero, toca felicitar a unas campeonas. Las campeonas de la Liga de Fútbol Sala, el Futsi Atlético Navalcarnero. Hola Diego García, buenas tardes.
Hola Nacho Aranda, buenas tardes.
Bueno, tres años después volvían a ganar la Liga. Es su sexto título de Liga y rompen sobre todo la hegemonía del Burela, que había ganado los nueve últimos títulos. Ahí están las del Navalcarnero, campeonas.
No, y te digo más, que no habían ganado en toda la temporada al Burela, habían empatado y perdido, pero no habían ganado. Es verdad que le valía el empate, este partido a Futsi Navalcarnero, pero la victoria por 6-3, evidentemente la emoción de la estación, el público que estaba abarrotando las gradas de la estación, la verdad es que fue un auténtico éxito que se pudo ver a través de las cámaras de la otra de Telemadrid.
El presidente del Futsi Atlético Navalcarnero, imagino que un hombre radiante, es José Manuel Igea. Hola José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, enhorabuena. La verdad es que el equipo venía, por ejemplo, de ganar un europeo, pero tocaba romper esa racha del Burela y lo habéis conseguido. ¿Cuál ha sido el secreto?
Bueno, recuperar un poco las sensaciones del pasado, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que la pandemia a nosotros nos sentó fatal. Nos vino en un momento en que estábamos con una dinámica muy positiva. Cuando se interrumpió la liga llevábamos jugados 23 partidos y habíamos ganado los 23. Habíamos batido un récord de la liga española de casi 100 partidos seguidos sin perder. Y de repente la pandemia primero nos obligó a renunciar a jugar los playoffs express que se organizaron para decidir esa liga, porque no teníamos, estábamos en plena desescalada y en Madrid estábamos en una situación muy distinta de Galicia y nosotros no teníamos ni pabellón para entrenar, en fin, es un poco. Y a partir de ahí, pues Burela entró en una dinámica muy positiva, muy ganadora. Y siempre nos quedábamos a orillas, ¿no? Hemos ganado todas las ligas regulares, pero con esta historia de los playoffs, pues el año pasado a un solo partido nos ganaron. Y bueno, pues teníamos una cierta sensación de frustración porque estábamos trabajando bien, como siempre, pero nos faltaba culminar. Y la verdad es que esta liga pues ha sido recuperar aquellas sensaciones y bueno, estamos muy contentos.
José Manuel, me queda un minuto de programa para que me cuentes qué es para una ciudad como Navalcarnero, qué representa, cómo se vive el fútbol sala femenino.
Bueno, pues tenemos una tradición larga ya en ese municipio y para lo que nos transmiten desde el ayuntamiento es que les hemos colocado en el mapa, ¿no? Y sí que sentimos ese cariño, pero bueno, no deja de ser un municipio pequeño, como dices, que además ha pasado una crisis de financiación importante y claro, nos están ayudando mucho dentro de sus limitaciones, ¿no? Pero sí que notamos el orgullo que tienen de tener un equipo que compite por toda España y lo hace con éxito, ¿no?
Pues nos alegramos muchísimo. Enhorabuena para el presidente, para todo el club y sobre todo para ellas, para las campeonas. Gracias, José Manuel.
Gracias, Nacho. Hasta otra.
Bueno, solo recordarte que Carlos Alcaraz ha ganado su partido de primera ronda, que mañana debuta Nadal y debutan las chicas Paula Badosa, Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes, entre otras. Sigue la información en El Enfoque.